Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es jueves 3 de mayo, hoy en casi toda España habrá cielos nubosos en algún momento del día. Pero van subiendo las temperaturas, ya se nota, ¿eh? Quizá en el noroeste peninsular todavía no. Pero en Península Baleares, ciudades autónomas, Canarias sigue a su rollo con sus temperaturas particulares. Pero Cantábrico, Pirineo, norte de Navarra, sistema ibérico, verán alguna lluvia tal vez, ¿no? Pero va a ser un día de transición, un día más de transición en el que ya se empieza a notar que la cosa mejora después de este puente churrete que nos ha dado el tiempo. Para los que han cogido puente, claro, algunas en este programa. Bueno, incluso algunos también en este programa. Otros nos quedamos aquí. Otros preferimos contarle lo que pasa. Oiga, que pasan muchas cosas, ¿eh? Que no son menudas. Ya saben ustedes que estamos a unas horas vistas de que ETA emita hoy un video. Tengo curiosidad por saber cuál es la técnica de grabación de ese video, en el que aparezca o no Josu Ternera, uno de los más criminales sanguinarios asesinos de ETA, en el que comunique su disolución. ¿Y por qué lo sabemos? Porque, hombre, más o menos la pauta establecida quedó desvelada por este programa que usted está escuchando hace unos cuantos días, el día 25. El día 25, este programa tuvo acceso a una misiva interna de ETA, a una carta que se enviaban entre ellos, entre determinadas autoridades de la banda, si ustedes me lo permiten, y gente significativa. Y luego, si también me lo permiten, gente allegada. Y entre unos y otros venían a decirse en esa carta que como la llamada declaración de Ayete no había funcionado, como realmente no hay cohesión gracias al trabajo de algunos gobiernos y de algunos, y sobre todo, de quienes han luchado contra ellos, y porque no han funcionado las negociaciones que han llevado a cabo con el gobierno de España y de Francia, la única salida es la disolución definitiva y concluyente. Eso es una carta que hoy verán ustedes en los medios de comunicación, publicada, pero que nosotros le leímos hace exactamente una semana. La carta fechada el 16 de abril. Ayer lo que se hizo público en abierto es el contenido de esa carta, que está cargada de cinismo, como por otra parte es evidente y habitual práctica en la banda terrorista ETA, la que solo había una verdad: que los gobiernos de España y de Francia no permitieron a ETA tener el final que deseaba. Por eso mañana van a tratar de escenificar una declaración de Ayete 2, ¿no? Donde justificar su existencia histórica y luego repartir las culpas de lo que ellos llaman el conflicto y animar a seguir buscando sus objetivos, porque no dan por cerrado el conflicto. Lo que pasa es que ya utilizan otras vías. ¿Qué vías? Hombre, claro, las vías políticas, donde están representados. ¿Y quiénes son la ETA de ahora? La ETA de ahora es Bildu, Sortu y luego los mariachis. Aquellos que entienden, que comprenden, que dicen que hay que buscar una solución sin traumas para nadie, que ha finalizado la violencia y por lo tanto debe finalizar ya la persecución de los etarras, pelillos a la mar, etcétera. ¿Y quién está en eso? Pues el gobierno de Navarra y algunos más. Al PNV le escucharán ustedes alguna que otra declaración con apariencia de contundencia en contra de la banda de ETA. Es decir, dice el PNV, una cosa que es cierta, nunca deberían haber existido. Pero esto no lo ha dicho siempre el PNV. No lo ha dicho siempre. Bienvenidos al club, en cualquier caso. Pero tampoco puede extenderse la suerte de que efectivamente hay que buscar unas palabras bellas para poner fin a una violencia que, por cierto, no solo se consigue cuando se deja de matar. Hay más elementos que son violencia y que ya veremos cómo lo solventa ETA porque lo que es evidente es que el Estado de Derecho va a seguir en la persecución de los criminales que todavía andan por ahí. Eso de, venga, ya, dejamos de matar. Lo vamos a decir en una declaración en un pueblo francés y un vídeo que hace Josu Ternera. Ahora nos dejáis, ¿eh? Ahora ya nos dejáis tranquilos que ya hemos dejado de matar. No. Si tenéis que dar muchas explicaciones por todo lo que habéis matado antes. Así que descanso en la persecución de ETA ni un solo minuto. Más cuestiones del día de hoy, el 2 de mayo de ayer, que viene resumido en una fotografía que verán ustedes en la portada de varios medios. Es la misma fotografía que los fotógrafos, que tienen ya el colmillo retorcido y saben más por viejos que por fotógrafos, estaban esperando, que era la fotografía de Soraya y Cospedal con una silla vacía en medio, que era la del presidente de la comunidad, que en el momento que se levantase a hablar a los discursos era cuando había que disparar, y las fotos son magníficas, porque escenifican efectivamente lo que son dos diferencias de criterio muy claras en la consecución de las cosas. Ayer fue una mañana que, además del distanciamiento de Soraya y de Cospedal, dio la sensación de que efectivamente todo lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid hasta ahora es digno de olvido, porque no estaba ninguno de los últimos cuatro presidentes, cuatro del PP, en ese acto. Yo creo que al final no fue ni Joaquín Leguina, que es el que puede entrar. Pues sí fue Joaquín, ¿no? Sí. Joaquín es el que puede entrar en cualquiera de esos actos con la cabeza bien alta. Oiga, ¿sería mejor o peor presidente? No fue malo del todo, ¿eh? Pero desde luego no tiene que avergonzarse de nada. Cosa que, hombre, alguno de los que le continuó no puede decirlo. Es verdad que no tiene nada que ver Gallardón con Ignacio González. Y es verdad que a Esperanza Aguirre lo que se le puede achacar es simplemente invigilando, cosa que, por cierto, ella asumió y dimitió. Y es verdad que Cristina Cifuentes cometió dos errores, cometió sobre todo un error muy importante, pero la crisis a la que ha llevado al Partido Popular de la Comunidad de Madrid es colosal, ya veremos de cómo van a salir de ella. Desde luego ayer se vio claramente que las dos primadonas del partido entre ellas no tienen absolutamente nada que ver. Y el Parlamento catalán va a celebrar hoy el pleno que puede reformar la ley de presidencia. Ya saben ustedes que si eso se produce, en fin, el recurso del gobierno está más que garantizado. Se vuelve a hablar de Elsa Artadi, porque Esquerra ha dicho que si Elsa Artadi es la candidata, Elsa Artadi es la mano derecha de Puigdemont en Junts pel Fricandó, pues que no tienen nada que decir. Bueno, y a ver si esto es un paso para algún día formar gobierno, porque van a llevar, les recuerdo que el 24, es el 24 de mayo, ¿no? La fecha
22.
Final. El 22 de mayo. El 22 de mayo, y quedan para eso pues unos cuantos días. Si no hay gobierno, adeu Mateu. Nos vemos otra vez, en las elecciones. Qué pereza más grande. Son las 7:09 y recuerda que este domingo es el Día de la Madre. Si quieres sorprenderla con algo diferente, regálale un viaje. Entre en iberia.com y pinche en tarjeta regalo. Seleccione el importe que desee y personalice la tarjeta y envíela. Seguro que acierta. Jurado popular.
El asesino confeso de Diana Kerr, José Enrique Abuín, volverá mañana a declarar ante el juez que le comunicará en persona su procesamiento por homicidio, detención ilegal y delito contra la libertad sexual. Esto después de que se haya conocido que será juzgado por un jurado popular.
Juicio de los ERE.
El antiguo jefe de la asesoría jurídica del Instituto de Fomento de Andalucía ha señalado que no vio ilegalidad en el convenio firmado por la Consejería de Empleo y el propio instituto por el que se regulaban las ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en problemas. Hoy continúan declarando más testigos del caso.
Amenaza de Maduro.
A falta de dos semanas para las elecciones presidenciales en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha afirmado que estaría dispuesto a tomar las armas y a iniciar una revolución. Esto si algún día llegara al poder un gobierno gobierno que entregue, dice, las riquezas a los gringos y a las oligarquías europeas.
Adiós a Cambridge Analytica.
La empresa clave en el escándalo de la filtración de datos de usuarios de Facebook cierra sus puertas. En un comunicado, la compañía justifica esta decisión por su insolvencia financiera debido a la pérdida de clientes y a los altos costes jurídicos relacionados con el caso.
Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid-Liverpool en la final de la Champions.
El conjunto inglés se clasifica para la final de Kiev a pesar de perder 4-2 ante una gran Roma que a punto estuvo de forzar la prórroga. Por lo tanto, el Real Madrid buscará su 13ª Copa de Europa frente al Liverpool el próximo 26 de mayo. Esta noche podemos tener a dos equipos españoles en las finales de los torneos europeos. En la Europa League, el Atlético de Madrid buscará el pase frente al Arsenal con el 1-1 de la ida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados.
Está pasando.
Pendientes de la audiencia de Navarra, Antonio, ¿dónde está saliendo la sentencia? Se está leyendo en estos momentos. 9 años de prisión, volvemos.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Se busca un relevo que encare el final de la legislatura hasta las elecciones autonómicas de 2019.
Estás en COPE. Tú, sí, tú. Y no te olvides de los 15 puntos. Lo sabes, ¿verdad? Recuerda, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Será noticia el anuncio formal que pueda hacer ETA a través de un nuevo comunicado de cara a los actos de disolución en Francia. En las últimas horas se ha publicado el contenido de la carta que ETA envió a instituciones y agentes políticos y económicos y cuyo contenido ya avanzamos aquí. La semana pasada, Juan Baño, buenos días.
Buenos días. La carta desvelada por el director de este programa hace 8 días no era conocida ni por los dispositivos antiterroristas dependientes del Ministerio del Interior. Así lo pudo comprobar entonces COPE. A punto de los actos del viernes, el propio ministro del Interior responde a la misiva. Su final no es una decisión soberana de ETA, como dice el texto, sino consecuencia de su derrota.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad, la sociedad española en su conjunto, la democracia, el Estado de Derecho, la Judicatura y la Fiscalía han sido los que han derrotado a la banda terrorista ETA. Por tanto, ellos mienten una vez más y vuelven a pretender confundir a toda la sociedad.
ETA reconoce en esa carta que España y Francia reventaron el final que ella había diseñado en la conferencia de Ayete. Ahora pretende reproducir una especie de Ayete 2. Por lo pronto, hoy se espera un nuevo comunicado, según el diario Gara, como aperitivo de lo que llaman el cierre final de su ciclo.
Los nuevos presupuestos de la Unión Europea hasta 2027... confirman que España va a sufrir recortes en los fondos de cohesión y las ayudas agrarias. Sin embargo, puede que nos libremos de convertirnos en contribuyentes netos gracias a unas nuevas ayudas para los países con mucho paro. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Desgraciadamente en la vida a veces el dinero lo rompe todo. Familias, amistades y en este caso la armonía dentro de la Unión Europea. Se han presentado los presupuestos plurianuales, los primeros sin el Reino Unido, algo que inevitablemente va a provocar recortes. Algunos países quieren menos presupuestos porque seremos menos. Es el caso de Holanda, por ejemplo. Otros, como Francia, no les importa pagar más. Lo que está claro es que la batalla acaba de comenzar.
Je connais la musique. La melodía.
Conozco la música, conozco la letra, siempre ha sido así en estos debates, ha dicho Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión. No hay amigos cuando se habla de presupuestos. A España le puede afectar especialmente el recorte del 5% en las ayudas de la política agraria común.
Gino Bartali fue un ciclista italiano que ganó 2 Tours y 3 Giros, pero fue también héroe durante la Segunda Guerra Mundial. Al menos en 45 ocasiones recorrió los casi 200.000 kilómetros que separan Florencia y Asís como correo para la resistencia. En esas largas salidas hacía de enlace y transportaba documentos y dinero que salvaron de la cámara de gas a muchos de los compatriotas de origen judío. Escondía fotografías, pasaportes, dinero en su preciada bicicleta, generalmente bajo el asiento, y los entregaba a otra persona que, como él, operaba en la clandestinidad. De este modo, logró la salida de Italia de unos 800 judíos al facilitarles nuevos documentos. En 2013 fue reconocido a título póstumo, justo entre las naciones, por Yad Vashem, el Museo del Holocausto Judío, en Jerusalén. Y este miércoles ha sido nombrado ciudadano honorífico de Israel. En este homenaje, su nieta ha dicho que su abuelo fue, por cima de todo, un hombre de paz. Era un campeón de la vida. En su memoria, mañana, parte de Jerusalén el Giro de Italia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano, los superhéroes de Marvel aterrizan en Disneyland París. Capitán América, Spider-Man, Iron Man. Únete. Reservando hasta el 16 de mayo en BD Travel Brand, disfrutarás de hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven con Iberia a Disneyland París reservando en bdtravelbrand.com en el 902-200-400 o en cualquiera de nuestras 700 tiendas. Podrás pagar en 10 meses. BD Travel Brand. Viajar empieza con B.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El trino del conciso. Este sábado, nueva reunión en Berlín de Puigdemont con sus diputados. Dávila, se espera una resolución firme para evitar la convocatoria de elecciones, ¿o no? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues si hay que hacer caso a las impresiones del gobierno, no. No se espera que el rebelde fugado designe ya este sábado un sucesor, pero puede sorprender. Sobre Puigdemont influyen dos personas sobre todas las demás. Eduard Pujol, del que se sabe casi todo, y Ana Tarrés, la ex seleccionadora nacional de natación sincronizada que ha manifestado públicamente su odio a España. Estos dos y el propio Puigdemont quisieran, según cree el gobierno de Rajoy, aguantar hasta el último minuto, hasta el 21 de mayo. Es lo que pasó, recuerdes el dato, con la propia investidura de Puigdemont. Pero los dirigentes de la antigua Convergencia, el PDCAT, no aceptan este disparate. A Puigdemont le da lo mismo lo que piensen, porque ya ha decidido romper lo que queda del partido de Pujol. En esta tesitura, todo está pendiente de lo que se le ocurra al fugado. Ahora mismo, sus fanáticos seguidores tantean a algún sucesor que acepte ser un presidente transitorio, un pelele sometido a la voluntad del presidente legítimo con sede en Berlín. No parece que Ferran Mascarell acepte este papelón, con lo que se manejan otros dos nombres. Él Artadi, a la que nunca votaría la CUP, y dos alcaldes, Marc Solsona y Marta Madreras. De Turull y Sánchez ni se habla. El día 9, el Tribunal de Apelaciones del Supremo les mantendrá en la cárcel.
Ganga el Liverpool en la final en Kiev con el Madrid.
La Champions, Herrera, sí, el 26 de mayo es la revancha de 1981. La última final de la Copa de Europa que ha perdido el Real Madrid fue en ese año, en el 81, contra Liverpool, y 1-0. Algún dato de esta final que van a jugar, suman 17 Champions entre los dos, el Liverpool tiene 5, son los dos máximos goleadores de esta edición, más el Liverpool. Los ingleses han dejado en el camino al Oporto, al Manchester City de Guardiola y a la Roma, y su tridente, ojo a su tridente, Salah, Mané y Firmino, lleva 29 tantos, que es el récord de un tridente ofensivo en la Champions. Ahí está su principal peligro, los tres bichos que juegan arriba, son muy verticales, jóvenes y con hambre de ganar porque aún no lo han hecho. También Klopp es el líder del equipo junto a Salah, que el egipcio lleva esta temporada 43 goles, la mayoría de ellos en la Premier. Pero el equipo de Klopp, el alemán, como decimos, tiene fisuras, porque la Roma, por ejemplo, le ha hecho 6 goles en esta eliminatoria de semifinales, anoche 4 y casi le remonta. Así que dos equipos parecidos, cuyos partidos acaban con muchos goles, nos vamos a divertir el 26 de mayo en Kiev. Camino a Lyon va el Atlético Madrid para la final de la Europa League, que es el 16 de mayo. Allí quiere estar el equipo de Simeone y hoy tiene la última parada en el Metropolitano a las 9:05. Atlético de Madrid, Arsenal 1-1 en la ida, 1-1 quedaron en Londres. No va a estar Simeone, recuerdo, en el banquillo porque lo expulsaron en Londres, y sí el mono Burgos. Lo vamos a vivir en tiempo de juego a partir de las 8:30.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Las temperaturas han subido un poco, seguirán subiendo el fin de semana. La cosa no tiene remedio. Va mejorando. Poco a poco va mejorando el tiempo. Hoy se espera que la ETA emita otro comunicado confirmando su disolución. Los terroristas van a dar por concluido lo que llaman su ciclo histórico. Podrían haber llamado su ciclo asesino, pero bueno. Mientras la BBC va a emitir... ¿Quién te ha visto y quién te ve, BBC? El video grabado en Ginebra. Entre tanto, ya se ha publicado el contenido de la carta en la que ETA avanzaba su decisión a instituciones, empresas, partidos políticos y agentes sociales, confirmando, entre otras cosas, que no da por cerrado lo que califica el conflicto. En algún momento de este jueves va a salir de la cárcel el violador de la Verneda, de nombre Gregorio Cano. Este hombre fue condenado a 167 años de cárcel, por los que ha cumplido 20, sentenciado por las 17 agresiones sexuales que confesó haber cometido, más otras tantas que se le adjudican. Pero esas no pesaron en el cómputo final de la condena. Instituciones penitenciarias confirma que no está rehabilitado y las asociaciones vecinales de Barcelona ya se han manifestado para mostrar su temor. Y luego está Rajoy, que no tiene prisa por tapar el agujero del PP madrileño. El presidente del gobierno se ha limitado a decir en su último acto público en Burgos que hay cosas de la política que no son bonitas y de las que prefiere no acordarse. En su manera de comunicar, o es la manera de que tiene de comunicar, que y habrá que esperar para conocer el candidato o candidata a la Comunidad de Madrid y al nuevo responsable del PP madrileño. Ayer los actos del Día de la Comunidad estuvieron muy desangelados, resumidos en la frialdad que se mostraron Sáenz de Santa María y Cospedal García. Son las 7:32 y medio, una hora menos en Canarias, y hay otras noticias que le traigo en estos titulares. Los pilotos de Vueling vuelven hoy a la huelga.
La aerolínea ha cancelado 242 vuelos para las próximas 48 horas. El 76% de las anulaciones afectan a Barcelona. Los pilotos de Vueling se movilizan por segunda semana consecutiva para denunciar los incumplimientos del actual convenio y reclamar una mejora de las condiciones salariales.
El PIB de la eurozona ralentiza su crecimiento.
La economía europea crece un 0,4% en el primer trimestre del año, tres décimas menos que a finales del año pasado. La Comisión pronostica también que España crecerá este año casi un 3%. Las bolsas han perdido el miedo y recuperan los 10.000 puntos tres meses después.
Aumenta la tensión interreligiosa en la República Centroafricana.
Cientos de manifestantes se han dirigido hacia el Palacio Presidencial de la capital, llevando en volandas el cadáver del sacerdote asesinado hace dos días, supuestamente por un grupo criminal musulmán, en el ataque a una parroquia. En el atentado murieron además otras 15 personas.
La contaminación mata cada año a 7 millones de personas.
Así queda reflejado en un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud. En España, los datos indican que más de 30.000 personas fallecieron el año pasado por respirar aire contaminado. Las ciudades españolas con mayor polución son Barcelona, Guadalajara, Salamanca, Zaragoza y Sevilla.
Y en el partidazo de COPE, Real Madrid-Liverpool en la final de la Champions.
El conjunto inglés se clasifica para la final de Kiev a pesar de perder 4-2 ante una Roma combativa que se quedó a un gol de forzar la prórroga. Esta noche el Atlético de Madrid recibe al Arsenal con el objetivo de meterse en la final de la Europa League. Los españoles traen de la ida un valioso empate a uno conseguido con un hombre menos.
Y nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Descubre la clase Turista Plus, otra forma de viajar en AVE, con mayor comodidad y por menos de lo que imaginas. Busca tu billete para viajar al destino que elijas y benefíciate de descuentos de hasta el 70% con las tarifas promo, ida y vuelta, familia numerosa o tarjeta joven. Información y venta en renfe.com o en el 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El santoral del día lo trae nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días.
Y que usted los vea.
Hoy la Iglesia nos presenta a los santos apóstoles Felipe y Santiago. Felipe es natural de Bethsaida y el Evangelio habla de él cuando presenta a Bartolomé a Cristo. También se le menciona en la multiplicación de los panes y los peces cuando hace recuento de lo que hay para dar de comer, además del cenáculo en el discurso de despedida. A Santiago, por su parte, se le denomina el menor para distinguirle de Santiago, el hermano de Juan. San Pablo en sus cartas le presenta como pariente del Señor. Es autor de la carta que recoge el Nuevo Testamento y que lleva su nombre. Tanto Felipe como Santiago son testigos de la muerte y resurrección de Cristo y cuando reciben el Espíritu Santo marchan a predicar el Evangelio muriendo mártires.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Con CaixaBank. Llega ya la primera imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Me la imagino hoy con 38 años, esa edad espléndida de la mujer y del hombre, donde la madurez física y mental alcanza su máxima plenitud. Me imagino a Silvia Pino Fernández con 38 años, no sé si casada y con hijos o soltera, pero con una vida detrás y una vida delante. Me imagino a Silvia Pino Fernández y quiero creer que alguna vez recordaría sus años infantiles en Zaragoza. Pero fue en Zaragoza donde murió a los 7 años y su padre, el sargento de la Guardia Civil José Pino Arriero, y también su madre, María del Carmen Fernández Muñoz, y otras 6 menores más, entre ellas Miriam y Esther, 2 gemelas de 3 años, después de que ETA hiciera explotar 250 kilos de amonal. Hasta la calle, por las ventanas de la casa cuartel, salieron algunas cunas hechas astillas. Me acuerdo perfectamente porque faltaban 2 semanas para la Navidad y fue la segunda vez en mi vida que, leyendo un texto que acababa de escribir, estuve a punto de echarme a llorar delante de un micrófono, porque hacía solo 6 meses que otra hazaña de los sanguinarios asesinos había tenido lugar en Barcelona, también con niños muertos que tenían su nombre, porque los muertos, todos los muertos, tienen un nombre y una vida hasta que les matan y solo queda el nombre para el recuerdo. Cada vez que los sanguinarios y crueles asesinos aparecen para decir que lo suyo ha sido una lucha, me imagino a Silvia Pino Fernández acostándose con el beso de sus padres, quién sabe si preocupada por algún asunto de la escuela al día siguiente, porque a los 7 años ya empezamos a asumir esas pequeñas zozobras. 7 años de esperanzas que, pasadas las 6 de la madrugada, fueron bestialmente barridas por el amonal de unos brutales asesinos que mataban sañudamente y que ahora pretenden que les demos las gracias porque han dejado de asesinar. Y entonces me acuerdo de Silvia, y cuando veo a sus palmeros y a políticos que aceptan sus justificaciones, me parecen tan miserables como los asesinos, con el agravante de que ellos nunca se expusieron a la cárcel. Tenía 7 años y habría cumplido los 38. Se llamaba Silvia Pino Fernández, porque todos los muertos tienen un nombre, todos, como los padres de Silvia, como los otros 850 asesinados, y pretenderán borrar sus atrocidades, y querrán volver a enterrar todavía más profundo a esos muertos, pero tienen un nombre, y gracias a ese nombre, cada vez que estos perversos pistoleros intentan borrar el luto y la sangre, yo digo Silvia, y me entran ganas de llorar, como si solo tuviera 7 años.
Aquí está la prensa del día, que ya nos trae Araquis. Buenos días, Araquis.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Vamos a ver, ETA, al final, la carta que adelantó este programa, lo que piden las víctimas, todo eso y mucho más, ¿no?
Sí, esa noticia del adiós para siempre los terroristas es acogida con indiferencia en el kiosco Herrera, pero sí se subraya la idea de no dejar que sean ellos los que hagan el relato de lo ocurrido. Creo que la portada del Correo de Bilbao esta mañana de jueves sintetiza bien las 2 cosas. El gran titular dice muchas cosas en su simpleza. ETA dice que se disuelve. Y debajo la foto del acto de las víctimas de ayer en San Sebastián con este entrecomillado. No nos merecemos este final. Y es que es un final, como apunta 20 minutos también en su portada, que no convence. Dice ABC que la banda está fraccionando sus mensajes para exprimir su último eco mediático. El aperitivo fue esa carta, fechada el 16 de abril, y que tú contaste aquí en Primicia Herrera la semana pasada. Una carta en la que los etarras reconocen que nada han sacado en claro de sus contactos con los gobiernos de España y de Francia. En esa secuencia final, hoy vídeo propagandístico que emitirá la ABC, comunicado de disolución, y mañana el acto final en Cambó, en el sur de Francia. José Ignacio Torreblanca escribe hoy en El País que después de matar a más de 850 personas, ETA ha llegado a la conclusión de que la violencia no funciona. Pero si alguien les llega a decir que matando a otros 850 hubiera logrado sus objetivos, no lo habrían dudado un minuto. Lo dejan porque no pueden matar más. Ahora llega lo que los periódicos llaman la batalla del relato, la necesidad de que lo escriban sobre todo las víctimas. ABC da voz a 40 de ellas. En La Razón entrevistan a Rocío Ustrella, Ustarán. Su padre, José Ignacio Ustarán, era concejal de UCD en el Ayuntamiento de Vitoria. Ella cuenta que tenía 10 años, la mañana en la que tres terroristas, dos hombres y una mujer, entraban en su casa, encerraron a su madre, a ella y a sus hermanos en la cocina y se llevaron a su padre. Le pegaron dos tiros y dejaron su cadáver a las puertas de la sede de la UCD en Vitoria. Rocío cuenta que han pasado 38 años y que sigue sin saber nada de quiénes fueron los asesinos de su padre, uno de esos más de 300 asesinatos sin resolver. No vamos a pagar nada porque lo dejen, escribe en su artículo en La Razón Cristina López Slating, y refresca la memoria de los más jóvenes que creen que lo de hoy es una gran noticia. Recuerda, Cristina, las adolescencias denortadas de los chicos sin padre, la impotencia de las madres, las pesadillas de los lisiados, el dolor de saber con 18 años que no le atropelló un camión, que a tu padre le dieron un tiro en la nuca. Hay que celebrar la derrota de ETA, pero que no pretendan engañarnos, dice hoy el editorial de ABC. Queda mucho por reparar, apunta Álvaro Martínez, pero poco o nada cabe esperar de quien ha tardado medio siglo en rendirse. Para ETA no puede haber una ley de punto final, sostiene el editorial del País. Este periódico entrevista a Íñigo Urkullu. El Lehendakari dice que ETA tiene pavor a que se piense que no valió para nada, y dice también que el presidente Rajoy es sensible ahora a un cambio en la política penitenciaria. Como titula hoy en portada el periódico de Cataluña, Agur ETA, ahora sí, para siempre. Pero el relato es importante, escribe Ignacio Camacho hoy en su columna de ABC, que sin esa narrativa de la verdad, lo que vendrá no es la paz, sino el posterrorismo.
Bueno, la agenda nacional, la crisis del PP en Madrid, en nombre de Elsa Artadi, en Cataluña.
Sí, la foto la has comentado tú esta mañana, con ligeras variantes, es la que escogen los cuatro diarios nacionales para sus portadas. Esa silla vacía que separa a las dos mujeres que más mandan en el PP, Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal, que ni se miran, y que dice El Mundo que aprovecharon la fiesta del 2 de mayo para escenificar su rivalidad. No hay tregua en esa guerra, titula en portada El País, y no hay presidente desde que hace 8 días dimitiera Cifuentes, y no lo habrá antes del lunes, cuentan hoy los periódicos. Pedro García Cuartango firma en ABC la crónica de esa recepción en la Casa de Correos, los corrillos, los rumores, y todo queda, escribe, para lo que decida Rajoy tras consultar a su almohada. Él apuesta por Juan Antonio Gómez Angulo, dice que tiene el perfil que le gusta a Rajoy, discreto, fiel al partido, y además parece no esconder nada bajo la alfombra, lo cual es un requisito esencial en este momento. El Mundo, sin embargo, apuesta porque el elegido será Ángel Garrido, el inquilino provisional. Veremos, parece que ha pasado una eternidad, pero solo hace 8 días dimitió Cristina Cifuentes. Lucía Méndez en El Mundo escribe hoy que en un abrir y cerrar de ojos, el rastro de Cifuentes se esfumó del edificio donde reinó durante casi 3 años. Hace solo un mes le aplaudían a rabiar en Sevilla. Definitivamente, cuando el PP entierra, es que entierra de verdad. Por cierto, dice hoy La Razón que Rajoy no quiere tocar el gobierno para que sus ministros sean cabeza de cartel en las elecciones autonómicas. Y dos cosas más de Cataluña. El nombre que sobresale es Elsa Artadi. Según El Mundo, espera ya la bendición de Puigdemont para ser la candidata. Según La Razón, tampoco este sábado, que Puigdemont reúne en Berlín a los suyos, habrá fumata blanca. El político fugado de la justicia puede apurar hasta el último instante. Y para terminar, la manada. La ira, dice El País, pone a prueba a partidos e instituciones. El Parlamento Europeo reclamaba ayer revisar los códigos penales de los países de la Unión para unificar el delito de violación. Martín Prieto se muestra hoy en La Razón muy crítico con la sentencia. A la víctima, dice, le esperan 2 años más de calvario con los recursos, y escribe que las respetables puñetas han vulnerado el honor de la chica de San Fermín.
Adiós.
Hasta luego.
Ya está aquí el mensaje de la Mutua.
Pues sí, estaba yo ahí liada con unas facturas. ¡Qué horror el momento de las facturas, eh! ¿Y sabes lo que pienso? Que igual nos merecemos pagar menos por nuestros seguros. Por eso ahora, si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro. Sea cual sea, el del coche, de moto, hogar, vida de cualquiera. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
La economía al vistazo con Joaquín Vizmanos. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy vamos a conocer las ventas de coches de abril. Echaremos un ojo a la evolución de los eléctricos. Son el futuro, están mejorando las matriculaciones, pero por ahora solo 35.000 de los 32 millones de turismos que tiene nuestro parque móvil son enchufados. Es decir, a la gran apuesta del sector le está costando arrancar.
¿Y por qué le está costando?
Por varios motivos. Es cierto que han mejorado aspectos como la autonomía o el precio, pero siguen siendo caros. El renting está echando una mano, pero según el sector falta algo fundamental para terminar de impulsarlo. ¿El qué? Más ayudas públicas, lo de siempre. Noruega, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, hay muchos incentivos y eso acelera ventas.
Bueno, hay muchos incentivos y además hay muchos enchufes donde enchufar el coche. Aquí en España hay menos.
Hay menos, sí, hay pocos puntos de recarga y mal repartidos, apenas 3.000 frente a las 11.000 gasolineras. Es algo que también influye. Si uno al final quiere comprarse un coche eléctrico y ve que igual tiene dificultades para enchufarlo, elige otra opción, claro.
Lo que tienen los días contados, o está demonizado al menos, es el diésel.
Es cierto, en su día nos empujaron a comprar uno, ahora tras el Dieselgate es malo si queremos una ciudad sostenible, lo penalizan fiscalmente por ser más contaminante. A este paso llegarán a prohibir que circule, aunque es verdad que en los últimos días hemos conocido que una de las empresas más importantes del sector de componentes en Alemania ha diseñado un sistema que podría salvarlo. Vamos a ver.
¿Hay alguna otra previsión del día?
Mira, el Tesoro vuelve a los mercados a colocar deuda, bonos y obligaciones, hasta 5.500 millones de euros. Estadística publica además a las 9 la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. Mañana, si quieres, te hablo del frenazo que ya empieza a notar el sector en la llegada de extranjeros. Yo no sé ya si Naranjo lo ve en Torrevieja. Un abrazo.
Hasta pronto con la once, Nara. Buenos días.
Buenos días. Yo eso no tengo claro, tengo que analizarlo detenidamente, pero lo que sí tuve claro en su día y lo propuse donde tenía que proponerlo es que las carreras de Fórmula 1 se hicieran con gasoil agrícola, que salía más barato.
Claro.
Andaban menos, es cierto.
Es cierto, pero bueno, ¿y el ruido que hacían?
Ahí está. Es que los números hay que echarlo bien echado. Bueno, pues anoche hubo emoción en la otra semifinal de la Champions, la Roma, que estuvo pendiente, perdiendo gran parte del partido, 1-2, al final tiró de orgullo y acabó ganando 4-2 y pidiendo un penalti, que además fue claro penalti, que podía haber igualado la eliminatoria. La verdad es que el público romano puede estar contento de su equipo porque hizo todo lo posible y más. Y ojo, porque la final al final la jugarán el Liverpool y el Madrid. Se jugará en Kiev el día 26 de mayo, la final en Kiev entre Liverpool y el Real Madrid. En medio 17 títulos de Europa, que no es poca cosa. Y hoy partido de vuelta de la semifinal de la Europa League en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, 1-1 en la ida. El partido es emocionante, ¿eh? Y te voy a contar por último unas declaraciones de Donald Trump demostrando una vez más que tiene una mano izquierda tremenda. Tú sabes que él quiere presionar como sea para que el Mundial 2026 se juegue en Estados Unidos. Pues mira lo que le dijo al presidente de Nigeria. Uh-huh. Espero que todos los países africanos y del resto del mundo apoyen nuestra candidatura para el Mundial 2026. Estamos mirando muy de cerca para ver quién está a nuestro lado y quién no. Eso se lo dice al presidente de Nigeria, y los europeos y los asiáticos no se pueden presentar porque se celebraron mundiales anteriores. Imagínate por cierto lo que le entró al nigeriano. Bah. Te estoy mirando como no me voté.
Esto
no te
es.
Digo más.
Bueno, ahora, recuerden, yo pienso de que en nuestro teléfono, el 600-99-1314, un comentario de voz en nuestro WhatsApp, 600-99-1314.
Después de dejar que quemara la caja de cambios de tu coche,